Herri irratiaren entzule maitagarriok, agur tardi eta ongi etorriak izan zaitezte alfombra magikoarekin astero deko zuen zita honetara. Badakizue, ordu bete bat inguru, hainbat musika ederraz gozatzeko moduan. Horrek esan nahi du, erne egon berzatela, zera, bestela, sekulako programa galduko duzue. Eta hori tamalgarrize izango litzateke. Bueno, el equipo médico habitual izenekoa badago prest gaurko alfombra abian ipintzeko. Tramankulo tekniko guztizek Carlos Olazaren menpe izango dire, hori alde batetik, eta Gallego Brothers mikrofonon aurrin, solasaldien berbetan musika aurkesten, eta bar. Alberto Gallego de Careaga. Brother Maitia, ser modus gera, ondo etorri.
Ondo, eskerrik asko.
Bai. Una nueva edición, amigos, de la alfombra mágica. Okeres banaiz, 300 amairugarrena.
Sí, un número aparentemente malo, pero esperemos que el programa sea bueno. 313.
Baina kapikua, ¿está?
Sí, bueno, totalmente.
No creemos mucho en esas cosas, en lo del asunto cabalístico.
Los pero, maleficios y todo esto.
Pero bueno, podría ser. En fin, pues edición 313 de la Alfombra Mágica. Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Popular.
Que y están, todas.
Y todas. Bueno, ya estamos con el
bueno, es que
con
si
los
no,
lenguajes
oye,
políticamente correctos.
Vamos aquí a hacernos, crearnos enemistades, ni mucho menos. No estamos para eso.
No, desde luego. Entonces podríamos decir siempre, queridos oyentes y oyentas, que no sé si se dice así, seguramente no.
Me pones en un membrete, como decía aquel.
¿Entre la espalda y la pared?
Entre la espalda y la pared, sí.
Vaya. Bueno, pues nada, vamos a comenzar de en cualquier forma, porque si no, si seguimos ya con dimes y luego con los diretes, pues no terminamos.
Pues hoy, además, iniciamos el programa con un artista nuevo en la alfombra mágica, ¿se entiende? Lo cual siempre es un motivo de alegría. No es que no nos guste repetir personajes y cantantes o músicos en general, ¿no? Sino que, bueno, el hecho de que aparezca un personaje novedoso, pues siempre hace es un estímulo, ¿no? Siempre nos hace una cierta ilusión, digamos que añadida, ¿no? Hoy vamos a hablar de un gran artista italiano llamado Fabrizio De André. Yo creo que es culpa nuestra el no haber hablado antes de este personaje, porque es una de las figuras claves de la música italiana de los últimos 50 años, vamos a decir. ¿Por qué no lo habíamos tratado todavía? Pues no sé, porque tenemos tantas figuras aquí en mente, haciendo lista de espera y todo eso, que hay veces que se te escapa un poquito y has puesto otro personaje que quizá no tenía tanta trascendencia, pero ha llegado el momento oportuno y tal. Y luego vas diciendo, este como es tan poderoso y tan importante, lo voy a ir dejando un poquito para prepararlo mejor o para oír más cosas. En fin, no sé, hay veces que son imponderables, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos aquí para deshacer ese entuerto y vamos a hablar de Fabrizio De André en este programa y en los próximos programas. No sé cuántos le dedicaremos, pero bueno, haremos lo posible por hacer una revisión atractiva de este músico.
15 o 20 mínimo.
15 o 20 programas dedicados a Fabrizio De André. Sí, yo creo que se los merecería. No sé si podremos llegar a tanto, no sé si nos llegará el aliento para tanto.
Lo que no sé es de qué duración cada programa.
¿De qué duración?
Pueden ser
5 minutos, ¿no?
3 minutos, ¿qué dices? 5, ¿a dónde vas? 3,
bueno,
menos.
Esos serían mini programas. Claro. Bueno, pues Fabrizio De André, primer capítulo que le dedicamos en la alfombra mágica. Con todos los honores. No tenemos sombrero puesto, pero nos lo tendríamos que quitar en este momento. Estamos hablando, de una de las figuras más representativas de la música de cantautor, fundamentalmente, del Estado italiano. En los últimos, 50 años. Tengo aquí una frase, precisamente, para ponernos un poco en materia y empezar a oír la música ya. Una frase que fue pronunciada por una persona de gran categoría dentro del mundo de la crítica y del estudio de la poesía, la literatura y de la música italiana, que se llama Fernanda Pivano, o Pivano, no sé, tal vez me lo corrija alguien, no sé muy bien, a veces en italiano hay muchas esdrújulas cuando no están fonéticamente marcadas, o sea, ortográficamente marcadas, pero hay mucha esdrújula. No sé por eso si es Fernanda Pivano o Pivano. En cualquier caso, es una autoridad dentro del mundo de la intelectualidad, ya digo, literaria, poética, en fin, una verdadera persona, pues yo creo que de gran prestigio. Y esa persona dijo en el año 97, concretamente en la ciudad de San Remo, donde todos los años se procede al reparto de los premios que llevan el nombre de Luigi Tenco, ese gran artista que también hemos hablado de él aquí en varias ocasiones y lo hemos escuchado. La concesión de esos premios, de los premios que se llaman Letargue Tenco, porque es una especie de bandeja que se da con respecto a varias categorías. Hay a la mejor canción del año dentro del mundo de los cantautores y al mejor disco del año también. Bueno, pues en ese año 97 se le concedió a Fabricio De André las dos cosas, la canción Princesa y por el disco Anime Salve. O sea, los dos premios para él. Y dijo la señora Fernanda Pivano cuando entregó esos dos premios. Dijo, con extremo piacere consegno queste targhe al più grande poeta italiano dagli anni 50 a oggi. O sea, con extremo placer otorgo estas targhe, estos premios en forma de bandeja, eso, al más grande poeta italiano desde los años 50 hasta hoy. Esa fue la frase que dijo esta mujer en el escenario en San Remo cuando se concedieron esos premios. O sea que creo que con eso vamos ya un poquito bien orientados. Y para ello pues vamos a empezar a oír la música de Fabricio De André. Tenemos ya una canción preparada, una de las canciones de sus primeros discos, el segundo single que él lanzó al mercado, porque del primero dice que él prefiere no acordarse, o siempre lo ha dicho, siempre lo dijo, quiero decir, porque ya falleció Fabricio De André, desgraciadamente, no lo hemos dicho, hace ya unos años, en el 99 concretamente, 2 años después de la concesión de estos premios que citábamos. Bueno, pues esta canción está en el segundo single, que ese sí ya él lo reconoce como una canción que le gusta, un disco del cual él está satisfecho. La canción se titula La Ballata del Miqué. La Ballata del Miqué, que es la historia de un joven que está en la cárcel, condenado, tal. Bueno, en fin, una cosa muy triste y muy dura. En el estilo afrancesado que siempre le gustó en los primeros tiempos a Fabricio De André, el estilo Brassens en compañía. Así que vamos ya con esa Ballata del Miqué, Fabricio De André.
Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marì. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà, senza il prete e la messa, perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michè nella terra bagnata sarà, e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
La balada del Miqué, Fabrizio De André, en lo que fue su segundo disco sencillo, una canción que había compuesto en el verano del año 60, a medias con una autora que se llamaba Clelia Petracchi, y él considera que esta es su primera canción importante, digamos, ¿no? Con ese toque afrancesado, como tú decías antes, en la línea de Brassens, en la línea de Jacques Brel y tal, en fin. Y encima un acordeón ya para rematar la jugada, ¿no? O sea, que ya más parisino no podía ser la ambientación. Ahora, pues era italiano, genovés concretamente, ¿no? Y no sé si has dicho que nació en el año 40, pero bueno.
No, no lo hemos dicho.
Lo decimos ahora.
Solo he dicho lo del fallecimiento, pero nació en el año 40.
Has empezado por el final.
Sí, justo. No, porque claro, cuando estábamos hablando en presente, y claro, he tenido que rectificar diciendo que es en pasado, porque él ya falleció en el año 99. Pero no habíamos comentado su trayectoria vital, como tú dices, que nació en el año 1940 en Génova, concretamente en, no sé en qué barrio, en el barrio de Pelli, me parece, ¿no? Es el barrio en que él nació.
En Pelli.
La canción, La balada del Miqué, es una verdadera tragedia, pues Miqué, como ya sabes, un chico del sur de Italia, como ya sabes que en el sur de Italia todos los nombres los acortan, o sea que se supone que es uno que se llama Michele, pero lo dejan en Miqué siempre, ¿no? Les gusta eso mucho, de Nápoles para abajo, es así. Bueno, pues este Miqué es un chico emigrado hacia el norte, tiene una novia que en un momento determinado, por problemas de celos con ella y tal, pues mata o asesina, vamos a decir, a la persona esa con la que su novia parecía que estaba tonteando, en fin, no se sabe muy bien. Pero lo mata y, claro, es juzgado y condenado, pues no sé, a cadena perpetua, a veintitantos años, no sé cuánto, está en la cárcel. Entonces el hombre, lamentándose de su situación y tal, y finalmente termina ahorcándose, suicidándose en la propia celda de la prisión. O sea que la historia es esa, ¿no? La historia del Miqué, que parece ser que está basado en algún hecho periodista, en algún hecho real comentado por la prensa en unos determinados tiempos, que eso le gustaba mucho a Fabrizio De André, inspirarse en hechos, o sea, en sucesos reales, en la prensa de habitual o cotidiana, cosas así, sobre todo cosas pues dramáticas, ¿no? O sea, sí, situaciones
poco,
dramáticas.
Vamos, como las películas de hoy en día, ¿no? Que siempre están basadas en hechos reales.
Sí, pero en el caso de Fabrizio De André parece que era cierto, no era un latiguillo que ahora, como ahora se pone de oficio, se pone como un sello, un tampón, ¡pum! ¡Hala! Pasada en hechos reales.
Yo particularmente confieso que cuando una película, bien sea en cine o en televisión,
lo apagas ya.
Empieza los primeros créditos y dice basado en hechos reales,
hasta luego.
Automáticamente cambio de canal porque eso no me interesa.
Estaba muy bien que hace poco vi una película que decía al principio: esta película está basada en hechos reales menos en los que no lo son.
Sí, o sea, el resto, todo, vamos, ¿no?
Claro, o sea, hacía una broma y una ironía absoluta, sí, ¿no?
Es una, bueno, son cosas que se ponen de moda.
Una tomadura de pelo.
Cosas que se ponen de moda, pero en el caso de Fabrizio De André era auténtico.
Sí, sí, eso, sí, a él le gustaba mucho. Lo vamos a ver en próximas canciones que también tratan temas parecidos. Bueno, pues Fabrizio De André, como tú has dicho, nacido en Génova, o sea, un ligur, aunque es su origen, sus padres eran piamonteses, emigrados cuando la guerra mundial y tal, trasladados a Liguria porque el padre anduvo escapando, porque era perseguido un hombre que había participado en la resistencia y andaba la policía detrás de él, o no sé si el ejército alemán detrás de él, porque había favorecido a jóvenes judíos que intentaban escapar, porque él era el propietario de un instituto de enseñanza media y tal, y allí, pues por lo visto, favoreció a judíos para que escapasen y tal. Entonces tuvieron que andar escapando un poco del Piamonte y pasar a vivir a Liguria para despistarse un poquito ahí, ¿no? Entonces ya la infancia tenía un hermano mayor, Fabrizio, que sí había nacido en el Piamonte, pero él ya nació en Génova. Y bueno, ahí empezaron sus primeras andanzas, todavía sin terminar la Guerra Mundial, porque como hemos dicho, nació en el año 40. Y bueno, a partir de ahí, pues luego ya sus estudios, tal, bueno, una infancia azarosa, porque era un chaval bastante rebelde, bastante, pues eso, revoltoso, indisciplinado, en fin, tuvo muchos encontronazos con la autoridad, académica fundamentalmente.
Esos primeros años de la infancia, además, los pasó en el campo, ¿no? Tengo entendido, en una... en una finca, vamos, que sí, había
porque,
comprado su padre.
Claro, ahí. Como su padre quería quitarse un poco del medio de la gran ciudad y tal, claro. Adquirió una granja campestre, es. Para pasar así un poco más desapercibido, y se fueron ahí al campo, aunque no eran campesinos de origen, porque su padre era licenciado en Derecho. No, en Derecho no, en Filosofía. El padre había estudiado Filosofía. Entonces, pues, bueno, efectivamente, como tú dices, pasó unos años viviendo en...
Revillano d'Asti.
En el campo, sí, una pequeña población de la zona de Asti, que es uno de los pueblos conocidos e importantes del Piamonte. Uh-huh. Y bueno, pues sí, hace poco vi una película que estaba rodada en Asti, precisamente.
Sí, que además él dice siempre, que o dijo, que esos primeros años le marcaron mucho, porque le gustaba mucho la vida en libertad, al aire libre, y cazar, coger animales y correr,
sí, que,
con
que, sus, que se lo pasaba bien,
amigos. O sea, que la ciudad no le gustaba demasiado, pero en el campo él pues creció muy feliz, a pesar de ser los años de la guerra, que ser un niño de la guerra,
un niño de la
como
guerra, otro,
como tantos y tantos, ¿no?
Ciertamente, un pero niño bueno, de la guerra. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que seguir oyendo la música de Fabrizio D'André. Tenía aquí yo las tres o cuatro últimas líneas de la Cabalata del Miquel, que son muy bonitas, pero bueno, yo creo que ya se nos ha pasado un poco la onda, ¿no? Eso que sí, decía, sí, pues. Mañana Miquel, o sea, domani Miquel, nella terra bagnata sarà, e qualcuno una croce col nome la data su lui pianterà.
O lo que es lo mismo.
O sea, mañana Miquel estará en la tierra bañada. O sea, claro, cuando haya muerto. Y alguien pondrá una cruz con su nombre y la fecha, y la plantará sobre él. Soy Luis Pantear. Bueno, es que, o sea, Fabrizio D'André es un poeta,
un
o era un poeta espectacular.
Esto es la cumbre de la alegría, un auténtico jolgorio.
Sí, sí, sí. Sí. Sabemos cosa... que él, como se ha dicho en algunos apuntes o sus biografías o sus crónicas, los estudios sobre este personaje, que siempre ha querido estar, como dicen los italianos, con gli ultimi. O sea, con los más desfavorecidos de la sociedad, con los pobres, con las personas que tienen problemas para vivir, problemas para mantenerse con vida, para sobrevivir económicamente, etcétera. Siempre con los desheredados. Él ha ido siempre por ahí. Es un auténtico inconformista, un hombre con espíritu casi, casi libertario, podríamos decir. Él mismo lo dice, que él se considera un libertario, un anarcosindicalista, podríamos decir. En fin. Seguimos con la música de André en esta primera época en la que... todavía no había grabado ningún álbum, grababa singles con una compañía pequeña, poco conocida, la Karim, con discos Karim. Y entonces ahí tiene otro disco con dos canciones muy bonitas, una de ellas, de las dos compuestas a la limón, con su gran amigo Paolo Villaggio, que ha sido muy importante en sus primeros tiempos de jóvenes. Paolo Villaggio, un personaje también muy conocido en Italia, actor de cine, escritor, poeta, compositor, director de... bueno, en fin, un todoterreno. Paolo Villaggio tiene cantidad de películas, una filmografía muy amplia. Pero ha sido muy amigo de Fabrizio D'André desde siempre, desde muy jóvenes. Empezaron pues con 8 años, creo que se conocieron, y ya siempre estuvieron juntos todo lo que podían. Y entonces hay varias canciones que están compuestas por los dos, a medias. Y una de ellas es la que vamos a oír ahora, una canción que se titula Carlo Martello ritorna della battaglia di Poitiers. Porque Carlo Martel, Carlo Martello en italiano, pero Carlos Martel en los libros de historia que se han dado en castellano, pues pone Carlos Martel. Era ni más ni menos que el abuelo de Carlomagno. El abuelo de Carlomagno. Entonces, Carlos Martel tuvo una batalla muy fuerte, muy importante, muy trascendente contra los árabes que habían invadido la península ibérica y que seguían subiendo hacia Europa en Poitiers, precisamente. Y ahí, como les derrotó Carlos Martel, pues los árabes tuvieron que retroceder y quedarse únicamente en la península ibérica. Los árabes o moros, o como quieras llamar, porque ahí había un poco de todo, ¿no? Los islámicos, podríamos decir, los musulmanes. Bueno, pues este es Carlos Martel o Carlo Martello, ¿no? Que cuenta una historia de cuando él volvía de la batalla de Poitiers, pues tiene ahí una aventura con una... Bueno, en fin, luego comentamos. Vamos con la canción. Carlo Martello ritorna de la batalla de Poitiers.
Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'alloro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Mm-hmm.
sangue del principe e del moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amore. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare il lavoro. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chiave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone e fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sole. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse il re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non vi accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.
Carlos Martel, Carlo Martello, come dice Fabrizio D'André, regresando de la batalla de Poitiers, una batalla que de algún modo cambió la historia de Europa, ¿eh? En aquella época, como tantas otras, por cierto. No es que esta fuera la más importante. Bueno, pues Fabrizio D'André, en esos primeros tiempos, en esa canción, compuesta La Limón con su amigo, ¿no?
Pablo Villaggio, sí.
Villaggio, que por cierto fue el que le puso su apodo en la infancia, ¿no? De que luego fuera más adelante conocido Fabrizio D'André. Faber.
Faber.
Ese apodo Faber, que al parecer venía de su afición de niño, le gustaban mucho los lapiceros de colores, ya sabes, los Faber-Castell.
Los Faber-Castell alemanes, sí.
Vamos, las pinturillas, sí, de toda la vida.
Sí, pero de las buenas, porque Faber-Castell, sí, claro, son de lo mejor.
Y de las caras, además. Entonces parece que era muy aficionado a, esa, sí, a ese tipo de lápices y le pusieron Faber.
Le puso Faber,
mira,
sí.
¿Por dónde? Ese apodo le siguió con él hasta el final de sus días.
Por cierto que la canción de Carlos Martel le pone de chupa de domine al propio Carlos Martel, porque por muy rey triunfante que fuese, se portó muy mal, porque dice que requirió los servicios de una prostituta y tal, y luego a última hora no la quiso pagar. Tuvo que desapareció dejándola ahí tirada y sin abonar su cuota correspondiente. O sea que fíjate, como un cochero quedó.
O sea que se comportó como cualquier rey, vamos.
Sí, sí, mayormente sí, sí.
¿Has visto,
sí,
algún rey que pague a su...?
Bueno, yo no he visto mucho a los reyes, la verdad. No, y menos andando con prostitutas ni nada de eso.
Ni los magos ni los no magos.
No sé nada de sus vidas,
bien,
ni ganas.
Nos pilla lejos.
Bueno, pues seguimos con Fabrizio D'André. Ya sabemos que tuvo... ya te digo, experiencias estudiantiles pues bastante azarosas, tuvo incluso un problema
de
abuso, sí, un problema, parece que hubo ahí un problema de abuso sexual por parte de un profesor, por cierto, de la Orden de los Jesuitas, según se dice en las crónicas.
Sí, sí.
Y bueno, eso fue llevado a juicio finalmente y bueno,
fíjate, en los años 50.
En los años 50, sí, sí,
se descubrió el escándalo y de hecho el jesuita en cuestión fue expulsado.
Fue expulsado del orden,
del instituto.
Sí, sí, fue expulsado del orden.
O sea que ojo,
Bueno, ya te digo, en parte gracias a que su padre en aquel entonces era concejal de...
Bueno, eso también influyó bastante.
Sí, concejal de la ciudad de Génova, y bueno, pues ahí se presionó fuertemente sobre los jueces para que las cosas se aclarasen, ¿no? Bueno, pues eso, luego entró en la universidad, pero dando tumbos en realidad. Estuvo un tiempo estudiando algunos cursos de literatura, nada. Tumbos quiero decir, académicamente hablando.
Vamos,
o sea,
no que se había emborrachado el día anterior ni nada.
Eso no son tumbos.
Dando tumbos es...
Bueno, tumbos me refiero metafóricamente hablando. Ah. ¿Tú no controlas eso de las metáforas?
Bueno, pues, lo de metáfora y meta dentro, pero
bueno,
depende.
Pues estuve estudiando literatura, nada, lo fue dejando. Después también se puso a estudiar un poco de medicina, nada, también lo dejó. Finalmente se matriculó en Derecho, porque como su hermano mayor también estaba estudiando Derecho, no sé si había terminado ya la carrera, luego parece ser que fue un brillante abogado incluso su hermano. Nada, tampoco terminó la carrera de Derecho, y es cuando ya más o menos empezó a tener cada vez más inquietud por ser cantante. Empezó a hacer algunas actuaciones en algunos sitios de Génova, en una sala de fiestas que había, un pequeño club, donde se fue juntando con sus grandes amigos de futuro, como Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno Lauci, bueno, todos los que se ha dado en llamar la famosa Escuela de Génova, de la música italiana. Más tarde también Sergio Endrigo, etcétera, etcétera, los más grandes dentro del mundo de los cantautores, sobre todo. El local donde actuaban se llamaba la Borsa di Arlecchino, o sea, la Bolsa de Arlequín. No te digo nada, ¿cómo sería aquello? Vamos a seguir oyendo la música. Ahora viene una de las canciones más caracterizadas de la trayectoria, de la larga trayectoria de Fabrizio De André. Se trata de un tema llamado La canzone di Marinella. Esta canción de Marinella también relata un verdadero drama, un drama popular también. Una chica muy joven que con 16 años se queda sola, mueren sus padres, no sé qué, tal, y tiene ahí una serie de problemas, en fin, que termina muy mal esta chica. Y es una verdadera, como te digo, una desgracia total y absoluta también, parecido a lo de la balata del Miquet. Así es La canzone di Marinella. Luego diremos las dos últimas líneas, que son maravillosas también, pero muy tristes. Fabrizio De André.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che
sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
La canzone di Marinella, una de las canciones más representativas de esos primeros tiempos de la trayectoria de Fabrizio De André, un tema que compuso pues en principios de los años 60 y que luego fue muy popular en la versión de Mina, que la hizo unos años después, en 65.
Sí, él la había compuesto en el 62, luego se grabó, se publicó ya por Fabrizio De André en el 64, pero la gente parece que no se fijó mucho en la canción, pero cuando Mina tomó ese tema y lo empezó a cantar en el 65 y luego lo publicó en disco en el 67, pues ya fue un bombazo. Aquello fue, y entonces todo el mundo se acordó de que la canción era Fabrizio De André, y de hecho es la canción más exitosa de Fabrizio De André en toda su historia, y siempre la ha tenido que cantar en directo, se la han pedido, no ha podido de alejarse nunca de esa canción.
Pues me imagino que la habrá, en algún momento le daría las gracias a Mina, ¿no?
Supongo que sí.
Haber puesto su canción en primer plano.
Supongo que sí, claro, es que Mina era mucha Mina.
Que además, fíjate, para aquel año ya estaba casado Fabrizio De André.
Ya estaba casado,
se había casado en el 62 con Enrica Riñón.
Sí, su primer matrimonio.
Alias Puni.
Sí, sí.
Y bueno, del cual, y enseguida nació su primer hijo.
Sí.
Cristiano.
Sí, sí. Bueno, de hecho, yo creo que en el mismo año en que se habían casado nació el hijo.
Sí, sí. Es más, yo creo que cuando se casó ella ya estaba esperando.
Sí, creo que estaba embarazada, sí. Su mujer, su novia.
Su hijo, entonces, que también es cantante.
También es cantante.
Se llama Cristiano.
Cristiano. Fíjate. Igual que él, porque él también era Fabrizio, sí. Cristiano De André.
Ahí está.
Bueno, pues esta era la canción de Marinella, una canción preciosa, pero también un drama basado en unas noticias de prensa, aunque dice en algunos sitios que parece un cuento de hadas, sí, pero un cuento de hadas sangriento, podríamos decir, ¿no? La última frase es muy bonita, dice: «E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno, come le rose». O sea, y como todas las cosas más bellas, viviste un solo día, como las rosas. Yo no sé si la rosa vive en un solo día, pero bueno.
Hombre, algo más, sí.
En el caso de Marinella, pues la pobre chica, pues mira.
Algo más que un día, joder, es que si no, eso sale carísimo, porque son caras de por sí,
son caras.
Y si encima las regalas y al día siguiente ya se han marchitado, pues no, para nada. En fin, tenemos para terminar esta primera parte de La Alfombra Mágica otra canción más de...
Otra canción también con un drama
también triste.
Popular,
ah,
sí, sí.
Esta es
una canción además que no es original de Fabrizio De André, la canción de Marinella sí, era compuesta por él. Esta no, este es un tema tradicional inglés del siglo XVI, de finales de 1500 y pico, casi finales del XVI ya.
¿Y es triste?
Sí, y la canción tanto se ha cantado en Inglaterra como en Escocia, como en Canadá, en Estados Unidos. Bueno, es un tema tradicional que está registrado así y lo han tomado muchos grupos para cantarlo. De hecho, la canción la recuperó Joan Baez en el año 62, me parece. Y a partir de ahí también la tomaron otros artistas, concretamente Claude François en Francia y en Italia la cogió Fabrizio De André y hizo su propia versión. Este Jordi, que se titula la canción, es una historia de un joven que ha robado un poco de ganado, unos ciervos han robado de las fincas del rey y tal, y entonces pues le atrapan y está condenado a muerte. Y bueno, pues toda esa historia, ¿eh? Ese es el amigo Jordi, ese que ya te digo, que fíjate cómo va la cosa también, ¿eh? Bueno, pues la canción pues es muy bonita también, ¿qué vamos a decir? Y está cantada al unísono con una amiga de Fabrizio De André, que concretamente se llamaba Maureen Rix y era su profesora de inglés. Bueno, pues con su profesora de inglés a dúo canta Fabrizio De André este Jordi.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, che è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera,
sella tela il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro, rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso,
potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare.
Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re,
vendendoli per denaro.
La alfombra mágica, amigos oyentes de Radio Popular, Herri Irratia, segunda parte. Hoy dedicamos todo este espacio al final a Jenny Raban, la mujer con la que comenzamos ya la pasada semana a contaros algunos aspectos de su trayectoria, de su historia vital y personal, desde su Polonia natal hasta Nueva York, que es donde reside habitualmente. La dejamos en el capítulo anterior, creo recordar, justo cuando la disolución del grupo de chicas, grupo auténticamente pionero que formó con otras tres compañeras, las Goldie and the Gingerbreads. Escuchamos unas cuantas canciones la pasada semana y en aquellos finales años 60 el grupo ya se deshizo. Pero antes, en el 66, ella, mientras compartía todavía con los Goldie and the Gingerbreads, ella publicó un disco en solitario con el apodo de Goldie solamente, sin apellido, ningún adjetivo posterior, vamos, nada, Goldie, a secas. Se lo produjo nada menos que Andrew Lou Oldham, el que fuera manager de los Rolling Stones por aquellos años. Le grabó un single, bueno, un EP en realidad de tres canciones en ese año 66 y precisamente la que encabezaba aquel disco es un tema que es el que vamos a escuchar ahora precisamente. Se titula Volviendo, vamos a decir Going Back, Going Back. Una composición de Carole King y Jerry Goffin, Jenny Raban en el año 1966.
No more crying.
Going back, volviendo a cantar, que es de lo que se trata. Jenny Raban, en este caso, sin haber abandonado todavía su grupo de chicas, pues ya grabó este pequeño disco por su cuenta, con dos canciones, como tú decías, producido por el...
Tres canciones.
Bueno, sí. Más raro todavía.
Era un EP, mitad single, mitad EP.
De los que no nos gustaba encontrarnos hace años, porque eso de que tuviesen solo tres canciones y sí. Que costasen a precio de EP de cuatro, eso es...
Bueno, si alguna de ellas era
muy largas,
era más larga de lo habitual,
sí, por eso lo
ocupaba
hacían.
Todo una cara y claro. La otra cara con las otras dos canciones.
Pero podían ser un poco más generosos y, aunque una fuese más larga, haber puesto luego una cortita acompañamiento, va a ser cuatro.
Esta canción, sí. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en el mercado?
Pues no tengo ni idea.
Una semana. Sí, porque Andrew Luke Oldham, el productor, tuvo que retirarla porque los compositores de la misma, o sea... el matrimonio Carole King y Jerry Goffin, le pusieron una demanda por haber alterado la letra de la canción.
¡Ay, amigo!
Entonces...
Eso no puede ser.
Pues tuvo que retirarlo, efectivamente. Claro, tuvo que envainar, como se dice vulgarmente.
Es que los derechos de autor son los derechos de autor. O sea, una obra está escrita de una manera y hay que respetarla.
Claro. Hubo alguna pequeña modificación al final de la canción, no sé exactamente qué consistía, pero que... King y a Goffin le sentó muy mal y le pusieron...
Claro, porque no tuvieron la discreción de habérselo preguntado. Dice, oye, ¿os molestaría que cambiásemos un poquito por conveniencia de nuestra artista y tal? Pues bueno.
Unos meses después, Dusty Springfield, fíjate, nada menos que Dusty Springfield, graba el tema y es un éxito inconmensurable en las listas británicas, entre los 10 primeros y tal. Pero claro, sin alterar la letra. Y ahí Carole King no dijo ni Pamplona. Entonces,
Dusty Springfield también era mucha Dusty Springfield.
O sea, mala suerte tuvo en este caso Goldie, que tuvo que enrolarse. Entonces, una vez ya llevada a cabo la separación con sus compañeras de Gingerbreads.
Sí, dos años después, ¿no?
Sí, en el 68. Estuvieron los dos últimos años girando por Inglaterra y tal, pero ya no sacaron ningún disco más. Y entonces, pues ella ya pues enrola en otra aventura. Una aventura con un grupo numerosísimo llamado Ten Wheel Drive, pues ya con su nombre auténtico, con Jenny Raban, ya. O sea, no su nombre auténtico, mejor dicho, su nombre artístico, definitivo, el que ya conserva hoy en día todavía. Jenny Raban. O sea, nada que ver con su nombre original, que era Jeniusa Zeljković.
No, ni el apellido, lo volvió a utilizar, ni el nombre original, y tampoco el segundo nombre, lo de Goldie.
Ah.
Ya se convirtió en Jenny Raban. Porque ¿cómo era el nombre completo? Era Jeniusa, pero había otro nombre entre medias, ¿no?
Pues eso ahí tiene que su miga. Probablemente sí, pero no sabría decírtelo ahora.
Era Jeniusa, que se supone que es Eugenia. Jeniusa en polaco, pero entre medias antes del apellido del Zeljković había otro nombre propio. No me acuerdo, no sé si es Bárbara o no sé cómo era.
Bien,
por algún sitio ya encontraremos los papeles.
Sea como fuere,
perdemos los papeles.
El grupo Ten Wheel Drive duró 3 años, estuvo con ellos, grabaron 3 álbumes, pero no está mal para la época. Una banda, como digo, compuesta por 10 miembros, incluida Jenny Raban como cantante solista, como vocalista.
Sí, muy potente, una banda muy potente. Metales a tope.
Fenomenal.
Y bueno.
Solamente la sección de metal ya tenía 5 componentes. Los otros 5, pues bueno, pues completaban ahí.
Las 10 ruedas.
Las 10 ruedas del Ten Wheel
Drive. Ten Wheel Drive.
Sí. Y entonces, pues estuvo ahí muy a gusto con ellos y grabaron, ya te digo, 3 álbumes. De uno de los cuales, del segundo en concreto, hemos elegido esta versión, que es una versión en definitiva de un tema de otro ilustre, Jerry Ragovoy, uno de los compositores más importantes de la década 60-70 en Estados Unidos. Jerry Ragovoy compuso muchas canciones para Janis Joplin, por ejemplo. Bueno, pues esta versión del Stay With Me estaba incluido en el segundo álbum de Ten Wheel Drive, cuya voz solista era ni más ni menos que Jenny Raban.
Did you go?
Stay with me. Uf, quédate conmigo. Y tanto.
Muy fuerte, ¿eh? Uf, tremenda versión de este tema de Jerry Ragoboy.
Espectacular.
Que lo compuso en principio para una cantante de color, Lorraine Ellison, cantante soul, que luego fue versionada también por Janis Joplin, aunque nunca la llegó a grabar en estudio, pero sí en algún álbum en directo hay una versión, pero...
Una canción... poderosísima y la interpretación de Jenny Raban y de su grupo el Ten Wheel Drive fantástico.
Una banda un poco en la línea de los Black Sweet and Tears,
aquellos grupos
de jazz, rock, blues, soul.
No desmerecía nada con aquellos otros grupos que se hicieron más famosos después.
Sí, sí, bueno.
Bueno, caramba, con las 10 ruedas, como dicen en algunos sitios lo traducen, las 10 ruedas que giran.
Incluso Ten Wheel Drive. Crítico musical de Nueva York, bastante sagaz, digo lo de sagaz entre comillas, dijo que Jenny Raban era la Janis Joplin de la costa este.
Claro.
Se quedó calvo.
Sí, sí, no tuvo que darle muchas vueltas a la cabeza para...
Sí.
Bueno, algo hay que decir. Y claro. El que... una frase de estas, aunque sea un poco, digamos, socorrida o tal, dices, pero bueno, ha sido el primero que lo ha dicho. Bueno, ya con eso... Ya gana muchos puntos.
Bueno, sí. Sí, bien, continuamos con Jenny Raban y ahora vamos ya con sus discos en solitario únicamente, ya sin grupo, con músicos de estudio, de sesión y tal. En el año 72 publica su primer álbum, homónimo, con el título Jenny Raban únicamente, grabado para CBS, por cierto, para Columbia. Fíjate. Y de ese disco pues hemos elegido una canción también para escuchar en el día de hoy. ¿Qué te parece?
Muy bien. Además también había detrás un grupo importante, ¿no?
Sí, el grupo Baby.
El grupo Baby, que era un grupo impotente. Sí. Era un grupo que quedó ahí un poquito en segundo término, pero que no era del todo malo, ¿eh? Bueno, ese grupo.
Sí, estaban bien. La canción también es de otra composición, de otro ilustre. Stephen Stills.
Hombre, fíjate.
Nuestro buen amigo Stephen Stills. Un hombre que siempre ha demostrado y ha afirmado su amor por la música soul y por la música negra en general, ¿no?
Sí,
a pesar que luego él con él sus compañeros...
no practicaba ese tipo de música.
Con sus compañeros, pero pues, bueno, tocaba la acústica y estas cosas. Pero en esta canción, este Sit Yourself Down, se incluía en aquel primer álbum en solitario de Stephen Stills del año 70. Bueno, pues esta es la versión que 2 años más tarde hizo Jenny Raban. Siéntate tú mismo. Sit yourself down. Jenny Raban.
Oh,
siéntate tú mismo, como puedas. Sit yourself down. Jenny Ravan, haciendo ya las cosas por su cuenta y riesgo, en solitario, bueno, acompañada por el grupo Baby, en este caso, pero ya sin grupo importante de soporte con que le discuta su nombre en la cabecera de los discos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues ahí empieza otra fase de su carrera.
Estamos en los comienzos de los 70.
Claro.
Ella luego, más adelante, se dedicó fundamentalmente a la producción y descubrimiento de nuevos talentos. Su carrera artística propiamente no duró demasiado, aunque recientemente la ha vuelto a retomar. Por cierto, ya hablaremos de ello la semana que viene. Vamos a terminar la alfombra mágica de hoy con otro tema de Jenny Ravan, lógicamente. Ahora ya perteneciente a su tercer disco, en el año 74, un disco que en donde aparecía su apellido auténtico. El álbum se titulaba Jenny Selkovich.
No se había olvidado del todo sus orígenes. Claro, hombre,
ella bien. Siempre lo ha dicho, que era una polaca, pues eso, refugiada, una refugiada del rock and roll.
O sea, una polaca convencida.
El tema se titula I Need Your Loving Every Day. Necesito tu amor a diario.
Siempre.
Todo el día, a diario, constantemente.
En todo momento.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Ha sido un placer, de nuevo, compartir estos minutos con todos vosotros. Eta badakizue, urrengoan, amen sortzi, alfombra magikoaren, emonaldi barri batean. Antzi izanen gara zuen esperoan, bien bitartean, aste ondo igaro.
Aio. Yeah.